El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sabemos cuándo nos dicen que empieza, esperemos que acabe cuando nos dicen que se acaba, porque hoy ha sido el sorteo del calendario de la Liga y sabemos que comienza el fin de semana de la semana que viene, pero lo que he dicho, a ver si termina cuando está previsto. Arancha Rodríguez, sigues por ahí, Arancha.
Sí.
Nos has contado antes pues alguna de las fechas importantes del calendario. ¿Alguna más que quieras añadir?
Bueno, básicamente, para no liar mucho a la gente, que es un poco complicado, como hay que recuperar jornadas, por ejemplo, decir que los partidos de la jornada 1 solo tiene fecha el Atlético de Madrid-Sevilla, que se jugará el 12 de enero. Tanto el Real Madrid-Getafe como el Barcelona-Elche se jugarán en algún momento entre febrero y marzo en fechas que coincida con competición europea. En la jornada 2 pasa lo mismo. El único que tiene fecha es el Atleti-Barça, que se va a jugar el 6 de enero. El Levante-Atlético de Madrid y el Sevilla-Elche se jugarán las mismas fechas en febrero y en marzo. Y luego, en el caso del Granada-Osasuna, de la jornada 4, si el Granada juega el playoff, su partido contra Osasuna se jugará el 12 de enero. Y luego, además, hay otra jornada en la que también las fechas se van a mover, que es en la jornada 19, que juega el Barcelona contra la Real Sociedad y el Real Madrid contra el Athletic Club de Bilbao, y que esos partidos estaban programados para el 20 de enero, pero se van a jugar el 15-16 de diciembre, porque en las fechas de entre el 17 y el 21 de enero se supone que se va a disputar, siempre que se pueda, la Supercopa de España.
En Navidad, creo, hay jornada hasta el día 23,
exacto,
y a partir del día 30, ¿no? O sea, para ahí 7 días.
Sí, para de, creo que es 21-22 hasta, uh-huh, hasta el 30. Es
que no, que Messi se vaya a Buenos Aires.
y tampoco van a intentar no poner partidos el día 31 para que la gente pueda disfrutar del día de Nochevieja.
Oye, sí,
y me ha llamado la atención una cosa, que había 100.000 sorteos preparados y que han sido trabajadores esenciales los que han decidido que este fuera el calendario que ha tocado, que ha sido el número 12.751 de los 100.000 que había preparados, y lo ha sacado pues un trabajador esencial, trabajadores esenciales 5, un médico, una profesional de la limpieza, un policía local, un técnico del SUMA y un director de instituto. Así que ha sido un homenaje muy bonito, me parece a mí, por parte de la Federación a esta gente que pues lo ha pasado, como todos, mal durante la pandemia.
Lo ha pasado, lo sigue pasando y espérate lo que viene por delante. Escucha, mira, porque José Bañón ha sido una de esas manos inocentes, es director de instituto del Instituto García Lorca de Las Rozas. José, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Ha sido bonito, ¿no?
Sí, ha sido, además, no sé, muy curioso, interesante.
Sí, ¿no?
Interesante y bonito, sí.
Aquí no había bolas calientes de esas que nos dicen que hay siempre los sorteos europeos y tal, ¿no?
No tenía mucho sentido. Con 100.000 posibilidades ya me contarás qué sentido tiene.
Oye, ¿cómo fue que le dijeron que iba usted a hacer esto? ¿Quién se lo dijo?
Pues me lo dijo el alcalde de Las Rozas. Mira, por lo visto le habían comentado que necesitaban un profesor para hacer el sorteo y se acordó de mí, de las múltiples reuniones que tenemos con el ayuntamiento, pues me lo propuso y, bueno, venga, adelante.
Le voy a hacer una pregunta muy indiscreta, me la perdonará. ¿Cuántos años tiene usted, José?
Pues probablemente más que tú, bastante más que tú.
¿Seguro?
72
años. Madre mía, ¿y cuántos 62. Años? Ah, 62. ¿Cuántos años ha estado dando clase?
Pues son ya 37.
Madre mía. ¿Y cuántos años lleva de director?
De director 5, pero antes estuve de jefe de estudios otros 11 años.
Qué barbaridad. Y no se ha visto en una igual con esto del virus, ¿no?
No, para nada, vamos. Esto es único. Esto es un desastre, pero tremendo. A todos los niveles, vamos.
¿Qué está siendo lo más difícil en estos días preparatorios antes de que empiecen las clases?
Pues hombre, lo más difícil ha sido un poco la incertidumbre que hemos tenido durante todo este tiempo sobre cómo teníamos que empezar el curso. O sea, la verdad es que se han tal vez despilfarrado unos cuantos meses en haber podido organizarlo mejor, haber sido más previsibles, haber tenido más, un poquitín más de previsión, ¿no? Pero bueno, con la voluntad de todos, yo espero que esto salga adelante. adelante. Esto tiene que salir adelante desde el esfuerzo personal de cada uno, de cada individuo. Y todos no ponemos nuestra parte, o sea, es independiente ya de políticas y de historias.
Claro.
Aquí el virus no distingue, y si nosotros somos capaces de seguir los consejos que nos dicen los expertos y no ser todos expertos, que porque ahora mismo parece que el país tiene 45 millones de virólogos, epidemiólogos y de todo. Entonces yo creo que son ellos los que nos tienen que marcar las pautas y realmente tenemos que hacerles caso, fundamental. O sea, distancia de seguridad, lavado de manos, mascarilla y siguiendo la rajatabla podemos salir adelante, vamos, estoy convencido.
Que Dios o que le tenga que oír le oiga. Que sepa que yo y muchos como yo vamos a estar poniendo todo de nuestra parte para que los niños vayan lo más seguros posible, para que cumplan las medidas que se tienen que cumplir y sobre todo que las cumplamos los padres. Porque si las cumplimos los padres, a lo mejor es más sencillo que las cumplan los hijos. A lo mejor, digo a lo mejor.
Lo que quiero decirte también es que cumplir esas normas no tiene que ser exclusivamente en el colegio. En el colegio, en el instituto les vamos a tener perfectamente controlados. Pero cuando suena el timbre de salida y van a casa y salen a la calle, etcétera, 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 ahí es donde realmente poco podemos hacer. Entonces, lo fundamental es información desde el centro, información desde las familias y que entremos todos en esa dinámica de hacer caso a los expertos, a los que saben.
Don José Bañón, director del Instituto García Lorca de Las Rozas en Madrid, mucha suerte, ya digo que pondremos todo lo que esté en nuestra mano. Un abrazo muy grande, que vaya muy bien.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, que ha sido una de las personas homenajeadas por la Federación en el día de hoy, como contaba Arancha, y que ha participado en el sorteo del calendario. Madre mía, la que se nos viene encima.
Pero en un...
Ya lo ves, antes la sorteaban con las bolas de bingo y ahora...
Claro, pero y pegaba allí y venía el pedrusquito y tal, pero claro. El trabajador esencial tenía que haber ido Casemiro. Eso es un trabajador esencial.
Se hace de todo,
¿eh? ¿Dónde estaba Casemiro?
El roto y el descosido.
Es la navaja suiza esa.
Bueno, en fin, Arancha, ¿algo más quieras decir?
Creo que no se nos olvida nada, ¿no?
Yo creo que no.
Pero vamos, si se me olvida algo, vengo dentro de un rato.
Ya sabes, yo siempre digo cuarto y mitad de chope. Un beso, Aran.
Un beso,
hasta luego. Bueno, sigue Miguel Ángel Díaz por ahí. Hola, Miguel, otra vez.
Sí, sigo.
Ya, como tú lanzabas antes el nombre, efectivamente ha confirmado el diario Marca que se trata de Adama Traoré, el futbolista de la selección, quien no se ha incorporado al grupo por dar positivo. Decías, Miguel Ángel, antes, parece ser que no concluyente todavía.
Sí, le van a hacer mañana más pruebas. Ni siquiera ha viajado a Madrid, sigue en Inglaterra, pero bueno, lo más probable es que mañana se confirme y en ese caso pues Luis Enrique tendría que llamar a un nuevo futbolista. Tiene mala suerte porque le había convocado Robert Moreno el pasado mes de noviembre. Inicialmente llamó a Rodrigo, el delantero del Valencia, ahora mismo ya en el Leeds. Causó baja, se le llamó a Adama Traoré, pero con molestias musculares tampoco pudo acudir a la selección absoluta y al final Robert Moreno se decantó por Sarabia. Pero bueno, no tiene suerte. El futbolista de origen maliense que pertenece a la Federación Española, y vamos a ver si mañana se confirma ese positivo. Insisto que ni siquiera ha estado hoy en la ciudad de fútbol de Las Rozas, no ha participado en el entrenamiento y habrá que esperar mañana noticias en el día de mañana.
Ah, se han entrenado ya hoy, ¿verdad?
Sí, primer entrenamiento esta tarde a partir de las 7:30. Se les ha practicado nuevos PCRs a los futbolistas que llegaban ya con los que se habían hecho bien a través de sus clubes o bien vía federativa si todavía no se habían incorporado a los entrenamientos. Buen ambiente, como te digo, partidillo repartidos en tres equipos y primeras pruebas de Luis Enrique. Por cierto, esto del calendario, decía ahora Arancha que igual el Real Madrid-Getafe de la primera jornada se tiene que jugar en febrero o en marzo, es decir, 7 meses después. Tampoco te pierdas el calendario de la Liga de Naciones, porque está bastante embutido en estas ventanas de septiembre, octubre y noviembre. Como te decía ayer, es un grupo de 4, son 6 jornadas, pero la Final Four, en caso de que España sea primera de grupo y la tenga que disputar, se jugaría en septiembre o octubre de 2021, porque en marzo empieza ya el grupo de clasificación para el Mundial de Qatar, que se va a jugar en noviembre de 2022. Así que tampoco te pierdas el calendario de selecciones, que también se las trae.
Partido a partido, dice el Cholo, y ya sería viendo. ¿Tienes ganas de selección o qué?
Hombre, la última vez creo que jugaba Isidro Lángara, la última vez que la vi a España.
Era sí. Marzo, ¿no? Marzo.
El 9 era Isidro.
Noviembre,
sí, perdona. Marzo era cuando...
Es el primer partido de 2020 de España.
Sí, por eso te digo que era
marzo fue el sorteo.
Ya ni recuerdo. Si hombre, hace gracia, además, que hoy es una cosa muy extraña. Y tío, que lleva dos entrenamientos, los alemanes no vienen a la mitad del Bayern, ¿no? Creo.
Sí, que, creo que viene solamente...
Sí, todos los del Bayern no están, creo, he visto la lista, sí. No están Neuer, Kimmich,
Sané,
Müller,
Sané
Boateng...
No viene
sí,
solamente Sané.
Sí, Sané está.
Lo cual
me Gnabry, Ter Stegen,
mejor, ¿no?
Me tranquiliza porque como metan otros ocho voy a
ser un número
cojonudo, vamos. Pero te imagínate, España 2, Alemania 8. Bueno, no pasará. Sí, hombre, tengo ganas, pues te digo, joder, de Lángara estamos esperando. Está bien.
Qué pues mal. Nada, a ver lo que nos depara. Gracias, Miguel.
Chao, hasta luego.
Porque recuerdo, tenemos el partido este jueves contra Alemania en Stuttgart y el domingo contra Ucrania, que va a ser en Valdebebas. Se ofreció el Real Madrid, así que el partido de la selección se va a jugar en Valdebebas el próximo domingo. Bueno, oye, por cierto, ¿habéis visto el golpe de John Ram es un espectáculo. Pero también hay que reconocer que el de Dustin Johnson para llegar al desempate es brutal.
Ese Rama
se parecen mucho, los dos golpes, porque tiene que hacer una cosa extraña.
Qué arte, macho.
La bola. O sea, tiene
parecen
que...
de mentira, parecen sí. Efectos especiales. Bueno, sí, esto sí. Que está.
Pero han retocado.
Es asombroso, es increíble.
Dejad aquí a la gente que sabe, que ya sé que ponéis toda la voluntad, pero los que saben aquí de verdad esto son Quique Iglesias, Ángel García. Está Quique pendiente del tour.
Ángel García también sabe de esto, pero escúchame.
Lo disimula bien.
¿De cuántas cosas son ese especialista, Angelito?
Bueno, te voy a decir una cosa, de muchas.
El fútbol americano, la que más.
Quique, hola.
Aquí estoy, muy buenas.
¿Qué pasa? Que estuviste anoche pendiente de esto, no sé hasta qué hora terminó al final.
A la 1:15, 1:20.
O sea que esta mañana
otra cosa mejor
sueño.
Que hacer en Niza.
¿Y qué?
No tenía una cosa mejor que hacer.
Que digo que es un espectáculo lo de John Ram. O sea, yo decía al comienzo del programa que me parece que es ahora mismo el deportista español internacional más en boga del momento, ¿no?
Sí, desde luego. 24, 25 años, ya ha sido número uno del mundo, lo va a volver a ser cualquier día de estos, solo le aguanta a Dustin Johnson. Y tiene dos grandes a tiro, dentro de dos semanas el US Open y en noviembre, si el coronavirus quiere, el Masters de Augusta, que se va a celebrar ya en otoño. Juega muy bien, le pega muy fuerte, va muy recto y luego tiene una garra que es terrible. Meter ese pata ayer solo está a la altura de muy pocos. Leer los greens como lo hace él. Bueno, pues te dan las victorias, porque es ahí en el pat, en el green, donde se ganan este tipo de torneos como ayer.
Angelito, disfrutaste, ¿no?
Buah, pero como un cochino en un charco, literal, volvamos. No, a ver, estamos hablando, tú lo dices, yo creo que en España no somos conscientes de lo que es John Ram en Estados Unidos. John Ram en Estados Unidos es un estrellón, pero un estrellón, porque al final el golf es uno de los deportes no solo más mediáticos en el mundo y en especial en Estados Unidos, sino que mejor paga. O sea, las cifras que maneja John Ram ahora mismo y las que va a seguir manejando también están en unos niveles increíbles. Y habla aquí que del US Open, ojo, porque ayer hablando con su hermano Eric, todo el mundo decía campo de US Open, juego de US Open, números de US Open. Eso quiere decir que el campo está durísimo y que se ganan con muy pocos golpes por debajo del par.
Vamos a tener de todos modos, Ángel, un poco de paciencia con él,
sí,
porque
por
es decir, tan bueno como él o más era Sergio García, que ha sido un estrellón, ha sido de todo, y le costó 20 años ganar un grande. 20 años le costó.
Menos le va a costar a este, y tú lo sabes.
Yo creo que este le va a costar menos. Sí.
Bueno, luego hay que ganarlos, ¿eh? Hay que,
sí,
hay que
sí,
estar
no,
ahí
es
ganarlos,
verdad,
¿eh?
Es verdad.
¿Sabéis?
De momento, pero bueno, Sergio García no había sido número uno del mundo.
No,
y es verdad que en los dos últimos años se le han escapado un par de cortes. En los dos últimos años se le han escapado un par de cortes, pero muchos top 10 y varios top 5, con lo cual está siempre ahí rozando el palo.
Puedo intervenir.
Hermanísimo de la... espera un momentito, Guas, el hermanísimo de la criatura, sabéis que es buen amigo de esta casa, Eric Ram. Hola, Eric, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué pasa? Anda que no le están metiendo aquí presión al niño, ¿eh?
Bueno, un poco, pero bueno, no le viene mal.
Está tristón John en este momento, ¿no?
No, la verdad es que él está contento y ya con vistas a la semana que viene. Y bueno, que también tiene ganas de ganar la FedEx Cup.
Oye, escucha, ¿qué estás, en Portugalete, en tu casa o dónde?
No, mira, estoy en Tierras Sorianas,
amigo.
En casa de la familia de la parienta.
Ah, muy bien, muy bien. Eso hay que cumplir ahí, ¿eh? Se aprovecha el verano para cumplir, sí señor. Oye, ¿y que lo estuviste viendo en directo anoche o qué?
Sí, a través de internet, pero aquí estuvimos todos enganchados a verle.
Y en el pad de tu hermano para ganar, ¿te levantaste del sofá? ¿Qué ibas haciendo ahí? ¿Ibas girando el cuerpo a un lado y a otro hasta que entró o qué?
Pues desperté a la jefa, desperté a la hija, desperté a la suegra, desperté a todo el mundo.
Hostia, cuidado.
Así que bueno.
A la suegra, mal negocio.
Por eso lo digo, cuidado con eso.
No, es maja. Le gusta el golf.
¿Has hablado con John en el día de hoy?
Sí, ayer a la noche estuvimos hablando y hoy también un poquito, pero bueno, ya con todas las entrevistas y todo este ajetreo de ganar, pues tampoco tiene mucho tiempo el hombre, así que durante la semana seguiremos hablando.
Escucha, dime la verdad, conociendo el carácter de tu hermano, que lo conocemos aunque sea de lejos, ¿qué tuvo que pasar por su cabeza en el momento que ve que Dustin Johnson mete la que mete?
Entonces sí que pensó, ahora sí que te voy a ganar.
¡Ah, sí!
Seguro, conociéndole lo que le conozco, dijo, ahora te voy a ganar de frente.
La verdad que fue un intercambio tremendo, una maravilla para el deporte, en concreto para el golf. Estamos diciendo aquí, Eriz, la proyección internacional en este momento de tu hermano es brutal.
Sí, la verdad es que el golf, lo que es a nivel mundial, fuera de España, tiene una proyección muy, muy, muy grande, sobre todo en Estados Unidos y en las Islas Británicas. Y bueno, la verdad es que tanto en Irlanda como en Estados Unidos, pues él tiene muchos, muchos, muchos seguidores.
No sé si queréis algo para el hermano de John Rahm.
Bueno, hay que preguntarle por ese US Open. Eric, tú le conoces mejor que nadie, contigo empezó a jugar al golf. Siempre se dice que las condiciones estas del último torneo, greens muy duros y tal, a tu hermano le encantan, y las del US Open suelen ser parecidas. No sé si este debate que teníamos Kiki y yo, y que eres mucho más paciente que nosotros, que tenemos ganas de verle ya, si tú le ves ya coronándose a lo grande.
A ver, sí que es verdad que este año ha ganado dos torneos muy, muy, muy preparados para el US Open, que son el Memorial y este el BMW, pero bueno, hay que ir con pies de plomo y esto, un grande es un mundo y juegan 150 de los mejores del mundo y nunca sabes lo que puede pasar.
No, fíjate que hubiera estado este verano peleando por ser campeón olímpico.
Sí, la verdad es que habrían vuelto ya de Japón.
Le hacía ilusión eso, ¿no? A pesar de que él, claro, dijo que no era momento para disputar los Juegos Olímpicos cuando empezó toda la movida del virus, pero eso a él le hacía mucha ilusión, ¿no?
Él, la verdad es que tiene muchas ganas, nunca, o sea, él como golfista nunca habría pensado con 20 años que podría haber ido con 20 y sí, con 15 años que hubiese ido a unas Olimpiadas. Entonces ahora se te presenta la oportunidad de vivir lo que son unas Olimpiadas, de estar allí, de representar a un equipo español, etc. Entonces, al final él tenía ese gusanillo y creo que el año que viene nos dará una alegría.
Oye, como persona que ha cambiado mucho, ya no es el mismo, ¿no? Ya no tiene los amigos de antes y eso, ¿no?
Sigue siendo el mismo, eso no,
sí, ¿no?
No cambia.
No se va a hacer de la Real. No,
creo que se ha hecho de la Real, eso es. Creo que se ha hecho de la Real.
Más le vale que no, porque si no, la abuela no le deja entrar en casa.
Oye, ¿el Atleti este año qué, Eriz?
Bueno, empezamos con el Granada para quitarnos la espinita del último partido.
Bueno, espérate, que ya sabes cómo está Granada ahí, metido que es Europa y todo esto, ¿eh?
Por eso, a ver si les pillamos despistados.
A ver si les pilla despistados, ¿no? Bueno, en fin. Oye, que un abrazo
este
muy grande.
Este sabe más del partidazo que nosotros, ¿eh? Sí, Muniz,
lo
que se lo escucha todas las noches.
Lo
¿eh?
Sé, por eso digo que buen amigo de esta casa, sí, señor, sí, señor.
Sí.
No pierdas las buenas costumbres, Eric. Y sobre todo, si te hacen una encuesta, di que escuchas el partidazo.
No me llaman para las encuestas.
Sí, es eso decir, hay que, como decía Juanma Castaño, hay que recuperarlo, el teléfono fijo, ¿eh? El fijo. Eriz, un abrazo muy grande. Dale un abrazo también a John, ¿eh?
Vale, muchísimas gracias.
Hasta luego. Ahora sí, Guas, que tenía ganas de hablar.
Es que dos cosas, que el John Rahm este es Nadal, Gasol, Alonso, John Rahm, ese está ahí y para quedarse. Y luego, esos golpes que viste ayer de los dos, el Iglesias con 13 años los daba. Lo que pasa es como es un gilí, le dio por el periodismo, pero el Iglesias era un hombre de chaqueta verde.
¿Cómo? El Iglesias sabe contarlo y jugarlo, que es muy difícil en un periodista.
Ojo,
contarlo y jugarlo.
Ojo, un crack, pero se me torció. Me conocí tarde. Ahora mismo yo sería como el Pai de Iglesias.
¿Tiger Iglesias?
Sí, yo sería el Pai. Y entonces digo, ¿dónde está? Hoy no habla. son 500. ¿Queréis que hable? Son 500.000. 5.000 para la iglesia.
Enviarías burofax en nombre de,
naturalmente,
en nombre de Quique.
Iglesia, si hubiéramos robado en los 5 continentes, pero fuiste tan burro que no seguiste.
Iríamos en avión privado para aquí y para allá.
Por favor.
Oye, voy a contar un pequeño secreto.
Tenemos un yate en Ibiza como Neymar.
Un pequeño secreto, mira, es una chorradilla, pero pasó hace 20 años, en otra vida, en otra emisora, y fue cosa de José Joaquín Brotons. Él era jefe de deportes en otra emisora, yo estaba por allá, y me acuerdo que cuando se consiguió un éxito de audiencia con el programa en aquel entonces, la manera de celebrar lo de Broti, que es un loco del golf, como sabéis, sí, fue invitar a toda la redacción a una clase de golf en La Moraleja. No os quiero ni contar a toda aquella redacción en el tee de salida intentando atinarle a la bola de primeras. Un espectáculo. Joder, que soy difícil. Solamente
muy difícil.
Yo cuando veo cómo la engancha a esta gente, es que alucino.
Yo fui un día a patear, como ha pateado John en este torneo, y la dejé más lejos del hoyo de donde empecé, ¿sabes? No es que la acercase al hoyo, es que la dejaba más lejos.
En fin, oye, Quique, que has estado muy callado, ¿eh?
No, hombre, estoy aquí pendiente, yo es que aprendo de vosotros.
Nada, es que tienes el chip de ahí, pudieras puesto el chip del ciclismo, ¿eh?
Estoy muy solo aquí, hombre,
¿Quién va a ganar mañana, Iglesias?
Mañana va a ganar el que hoy es líder, Alaphilippe.
Buen hombre, sí. Me gusta, sí, ese
señor.
Tipo,
Me está haciendo la transición. Señores, les dejo que se vayan todos a la cama, ya saben, o a donde ustedes quieran. Pero bueno, me quedo con Quique Iglesias, que empezamos aquí con el Tour, que está levantando la mano. Ha sido decir lo de Alaphilippe y ya está levantando la mano Arauz. Un abrazo grande a todos, ¿eh?
Un abrazo.
Y los oyentes de Arauz.
Pues dice uno, John Ram en Nueva York no puede salir a la calle y aquí no lo valoramos. Señores, tenemos un estrellón, tratémoslo como tal. Yo soy Messi y le digo a Bartomeu, o me dejas ir al City este año o me voy gratis el que viene al Real Madrid. Otro comenta, el Madrid no ilusiona a nadie, sin fichajes y sin delantero top haremos el ridículo otro año más en Europa. ¡Qué suerte ser Messi! Cuando el equipo gana, gana él. Cuando el equipo pierde, pierde el presidente y el entrenador. Otro comenta, lo que está haciendo Messi me parece mucho peor que lo que hizo Neymar, incluso que lo que hizo Figo. El amor y el odio se rozan. Messi se tiene que quedar este año y si es por mí, como si se queda en la grada o en su casa. Y otro dice, con el tema Messi no gano para palomitas.
Muy bien, no me lo digas ahora, como decía Julián Lago, después de la publicidad, pero ¿tienes claro tu favorito para mañana? ¿Sí?
Lo tengo muy claro.
¿Va a pasar mañana lo que tendría que haber pasado antes de ayer en el Tour?
Esperemos que sí.
Bueno, pues enseguida, lo que ha pasado y lo que puede pasar mañana en la primera llegada en alto del Tour de Francia, con el equipo del Tour en COPE.
Escuchas el partidazo de COPE y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Nos vamos a acercar a un pueblo de la provincia de Guadalajara, se llama Pareja, es un pueblo de 400 habitantes y 3 niños en la escuela. Gabriela, tienes 11 años, ¿eres feliz en el pueblo?
Sí.
¿Qué te gusta de vivir en pareja y de ir a la escuela de pareja?
Jugar con mis amiguitos y que hay muchos animales.
Abren la puerta al conocimiento.
La pandemia no se ha acabado y muchas ONGs siguen realizando en este momento labores.
Es una de las dudas principales que está haciendo el tema de vivienda.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Otro tiburón, ¿no?
No, que acaba de llegar el pedido de tujamondirecto.com para toda la playa.
Repito, tujamondirecto.com.
Ahora sí, ¿eh?
Este verano, de Guijuelo a la playa. Tujamondirecto.com o 900-84-1028.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es Superchollos, como la pechuga entera de pollo a 3,99€ el kilo hasta el 2 de septiembre. Tu compra segura, Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Sobre todo, muchos oyentes que escuchar. Mira,
es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE.
Eres tú.
Eres tú.
Partidazo de COPE.
Estar informado.
Tour de Francia en COPE.
Tercera etapa del Tour de Francia. Hoy no hemos tenido cambio de líder, sigue Alaphilippe. La etapa la ha ganado Caleb Ewan, a la espera de mañana la primera de montaña. El resumen de lo que ha sido la jornada, ¿cuál es? Director del Tour en COPE y Frade, muy buenas noches.
¿Qué tal, Munilla? Muy buenas. Pues el guión esperado en la etapa de hoy, donde ha habido agua y sol, ha terminado con sol, pero ha tenido agua en un par de ocasiones. Una fuga de tres, que se convirtió en una fuga de uno en el kilómetro 63, porque los dos que se rajaron en ese kilómetro fueron dos que estaban peleando por el jersey de topos rojos de la montaña, que eran Cosnefroy y Anthony Pérez. Cuando Pérez tenía la partida ganada, se fueron para atrás los dos, como si se hubieran puesto de acuerdo. En nada aparecieron otra vez en la disciplina del pelotón, pero Anthony Pérez se cayó, se rompió la clavícula y no pudo disfrutar de ese jersey que continuará siendo para Benoît Cosnefroy. Luego vino el sprint, después de que pillaran al único valiente del día, Jérôme Cousin, que le puso un poco de casta a la historia. A mí me pareció bastante bochornoso lo de los otros dos. A Cousin le pillaron a 13-14 kilómetros para meta y ahí se empezó a lanzar el sprint, que acabó ganando de manera espectacular, estratosférico, de los mejores que he visto en los últimos años, Caleb Ewan, 1,65, 65 kilos de peso, haciendo una C invertida para ir desde la posición 12 más o menos en el carril central a zona de vallas y otra vez hacia el carril central para adelantar a Sam Bennett, que casi casi ni se lo creía.
Eri, compañeros, os profundizo un poco en lo que le ha pasado a Anthony Pérez, este francés de Toulouse con pasado, con familia en Jaén del Cofidis. Iba a subir al podio como líder de la montaña. Cuando ya estaba en el pelotón, ha sufrido un pinchazo y cuando se estaba recomponiendo ya en la parte en la cola del pelotón, frenazo entre coches, se ha ido a chocar directamente contra el culo del coche del Cofidis de su propio equipo. Está ingresado en un hospital de por aquí cerca de Sisteron, en el hospital de Digne-les-Bains, con neumotórax, una hemorragia interna no controlada, con una fractura abierta en una costilla. Está muy fastidiado Anthony Pérez, que ha tenido muy mala suerte.
Uy, es que vaya manera de comenzar el Tour de Francia, ¿eh?
Sí, sí, porque las noticias que llegan desde el equipo Cofidis son, que va a tener que estar un tiempo ingresado y en observación.
Bueno, está también aquí el director de COPE Daleando, Alberto Arauz. Os pregunto un poco, bueno, más que de la etapa de hoy, que ya sé que está muy mal esto decir de las etapas de transición, que la gente del ciclismo, los más puristas, te matan con esas cosas. Pero
los ciclistas más que los puristas.
Sí, bueno, escucha, ciclistas y puristas, ¿eh? Ciclistas y puristas, que hay veces que yo he dicho son antena y mira que me gusta el ciclismo, ¿eh? Pero a veces me habéis tirado alguno de vosotros al cuello, ¿eh? Reconócelo.
No, es por protegerte, por si un día tienes que relevar aquí que como inalámbrico del ciclismo.
Bueno, escucha, mañana primera llegada en alto. Yo era de los que tenía la esperanza, como Arauz, de que en la etapa de antes de ayer, la de ayer, hubiera habido más guerra. ¿Pensáis que lo que no pasó ayer podría pasar mañana?
Yo creo que no. Yo creo que veremos algo de fogueo, pero que no vamos a ver nada serio. Yo escucho a los ciclistas todas las declaraciones en el micrófono de Quique y leo y releo y veo tweets y demás, y la gente habla de guardar, guardar y guardar y guardar. Y mañana es la primera llegada en alto en un puerto de 7 kilómetros.
Entonces yo mañana, pues si espero algo, es algo de fogueo. Es más, yo he dicho en la transmisión, y no sé por qué tengo ese pensamiento, porque lo normal es que gane alguien importante de la general en la etapa de mañana, es que mañana va a haber dos carreras, una por la etapa, con una fuga, si es un poco de calidad creo que puede llegar, y otra pues casi más psicológica entre los gallos.
Yo creo, Muni, que alguna careta se va a caer mañana. Sobre todo la gente que viene un poquito tocada, tipo Roglic, que para mí es mi favorito para mañana, pero opinó que se cayó el primer día. Podemos ver si realmente están para ganar el Tour o pueden sufrir. Vamos a ver cómo están, sobre todo los Movistar, que vienen de hacer un Dauphiné bastante, bastante mediocre, pero que yo creo que desde el primer día en el Tour estamos viendo una mejor versión suya. Y sobre todo queremos ver a dos hombres, a Enric Mas y a Mikel Landa. Hoy Quique, en línea de meta, le preguntaba a Pello Bilbao si se puede vestir de amarillo. Vamos a ver, porque mañana es una prueba de fuego para ver si Landa va a estar adelante y si nos puede hacer soñar con cosas importantes en este Tour.
Mañana vamos a saber quién no va a ganar el Tour, y he cenado al lado de una de las mesas donde estaban periodistas amigos del diario L'Equipe, y me decían que en De Keuning están convencidos que Alaphilippe pasa mañana al puerto. El puerto de mañana no es nada del otro mundo, 8 kilómetros muy tendidos, a menos del 7% de media. Mañana el puerto, si realmente, por ejemplo, Alaphilippe está en la condición física del año pasado, que no tengo ninguna duda de que sí, mañana...
Alaphilippe, dice Roglic, Arauz y Eri, ¿se inclina por alguno en concreto?
Depende de la fuga, te lo digo mañana cuando vea la fuga. Yo estoy por la fuga, no sé por qué.
Bueno, pues nada. A ver, mañana desde luego, ya saben que a 4 de la tarde, emisora Cope Más, y la onda media de Cope Cataluña es...
Exactamente.
Y Andorra.
Y Andorra, joder, macho, es que hay que diversificar esto de tal manera.
783.
Joder. Anda que no hay que hilar fino, como para que se te olvide algo.
Las emisoras y las regionales se llaman como se llaman. Y esta es Cataluña y Andorra.
Tiene usted toda la razón, como para decirlo en un boletín, todo, absolutamente todo. Oye, por cierto, Arauz, me contabas esta tarde que ha hecho un fichajazo el Movistar femenino, ¿no?
Tremendo. Ya se venía rumoreando porque había medios holandeses que lo habían anticipado, pero el Movistar ha fichado a Annemiek van Vleuten, que es la mejor ciclista del mundo. Este año, para que te hagas una idea, Muni, ha corrido 9 carreras y ha ganado 6. Es una corredoraza tremenda, que ataca de lejos, valiente, que da espectáculo, y la ha fichado para las próximas 2 temporadas. Y eso va a hacer dar un salto de calidad al Movistar tremendo.
Bueno, pues nada, señores, les espero mañana a 4 de la tarde, ¿eh? No me fallen.
No falles
ahí
tú.
Ahí estaremos.
Nosotros, si Dios quiere, que hay que decir ahora más que nunca, pues ahí estaremos.
Te voy a decir una cosa, si yo fallo no pasa nada, pero como falléis vosotros pasa de verdad. O sea, por eso digo yo que no me fallen.
No.
Eric, Quique.
Si a las 4 no comenzamos, que nos esperamos a que acabe Fernando de Aro y luego vamos a nosotros.
Cuídense, un abrazo, gracias.
Chao.
Bueno, sigue por ahí Ángel García. Estás, Ángel, ¿no? Estaba. Yo creo
estoy.
Estás, Ángel. Estoy. Digo, igual
estás
con el neno y eso.
No. Él está dormidito. Está afortunadamente dormido.
Como tienes una casa de 3 plantas, te subes a la de arriba, ¿no? Y ya
qué
está.
Qué va. No, pues mira, le tengo además en la habitación de atrás. Es un baño entre medias y su habitación. Pero sí, no te preocupes.
Reconoce que te acabas de despertar, que te habías quedado medio chamuscado.
Qué va. Estaba escuchando aquí a los del Tour en Cope, que te voy a decir una cosa, Muni, que lo digamos nosotros no tiene mucho mérito, pero no hay deporte que hagamos en la radio como el ciclismo. Ninguno.
Qué
ni siquiera el
buenos
fútbol.
Son.
Ahora
qué
que
buenos
no nos
son.
Oye Paco González.
Sí, sí. Menos Arauz, qué buenos son todos los demás. Es que son buenísimos, me encanta. Bueno, US Open, ¿cómo sigue la jornada?
Bueno, no han jugado más españoles que los que te he contado antes. Lo último quizá es la derrota del argentino Schwarzman. Han ganado 3 de los favoritos, Everest, Tsitsipas, que ha ganado muy fácil Albert Ramos y Shapovalov. Están en Estados Unidos un poco triste porque ha perdido Coco Gauff, que ya sabes que es la jovencita esta que dicen que es la nueva Serena Williams y tal y cual, y que había ganado siempre en todos los Grand Slams que había jugado algún partido. Bueno, pues ha perdido. Lo de Medvedev es un caso rarísimo, porque ahora sale su entrenador diciendo que no, que él puede salir de la habitación cuando quiera y que no está aislado. Y lo que te he dicho, seguimos a la espera de que juegue Pedro Martínez. De momento esas 2 victorias, menos mal, en el quinto set de Pablo Carreño y de Davidovi, que es lo único que nos da como buena noticia. Apúntate los horarios porque mañana empieza nuestras verdaderas opciones, ¿eh? Empieza Garbiñe Muguruza, a ver cómo está de ese tobillo que le impidió jugar Cincinnati y que tuvo que llegar casi con pinzas a este US Open. Debuta además abriendo jornada a las 11 horas estadounidense, 5 de la tarde hora en España, ante Ibino, ante la japonesa, y debuta también Roberto Bautista hacia las 9 más o menos ante Tenis Sangren, que es un estadounidense que de vez en cuando da algún susto que otro. Seguro que a Bautista no se lo da.
¿Qué chances le das en el torneo después de Cincinnati a Bautista?
A ver, es que Bautista nunca falla. O sea, Bautista te aseguras, a ver, vete tú a saber, pero normalmente te asegura tus octavos, tus cuartos de final. Y a partir de ahí a soñar. Depende del cuadro que tengas, si está más despejado o no, pues a ver cómo se le dan los rivales que le van quedando. Yo sí le doy opciones. Yo sinceramente creo que es el español que más lejos va a llegar, porque tengo muchas dudas del estado físico de Garbiñe. Evidentemente, si Garbiñe está bien, viene de ser finalista en Australia. A ver cómo está en el resto. La verdad que, pues eso, pues si Nadal estamos un poco tristones, para que no vamos a engañar. A ver dónde llega Pablo, que ya ha sufrido mucho, Carreño, que ya fue nada menos que semifinalista en el US Open hace un par de años, y no sé, a ver si Feliciano se pega un último lujo. De momento empieza entre otro español mañana ante Carballés. Tenemos algunas opciones por ahí, pero bueno, lo normal es que mañana se nos caigan unos cuantos también, porque por ejemplo Jaume Munar juega ante Dominic Thiem, y lo normal es que el austriaco gane. Y aquí sinceramente estamos mirando todos al debut de Djokovic, que ya está en pista, y a ver qué es capaz de hacer, si se acerca a Rafa y a Roger, o si alguien le da un susto por el camino de estos de la Next Gen y les ha sentado mejor el confinamiento que al serbio.
Oye, entre americanos que quede todo, entre Americans, ¿quieres darle tu paso a Parrita? ¿Voy quedando yo con Chema Martínez mientras o qué?
Sin ninguna duda, además Parrita lo cuenta de maravilla y está ahí un poco triste con lo de Doncic, pero seguro que Anteto, Harden y compañía le siguen alegrando las noches.
Pero dale paso, igual que has hecho en el 8:30.
Pues venga, yo le doy paso. Rubén, a ver, ¿cómo tenemos hoy a Anteto ya jugando las semifinales y a Harden buscándolas?
Sí, Anteto ya ha empezado. Vas a dar un paso fenómeno, mucho mejor que Amones,
sí, ¿no?
Tarde.
La verdad que sí. No me hables.
Soy el malo.
Eso tenía que aclararlo, que el personal igual no sabe de lo que
habla. Bueno, pues muy fácil. He tenido que ir a un 8:30, digamos que a ultimísima hora, por la baja de última hora de un compañero. Siempre estamos aquí para sustituir a quien haga falta. Y me he mirado el guión a toda carrera y no venía Juan Carlos Amón y se me ha ido la pinza. ¿Quién tenemos en Valladolid? Y he tardado 2 segundos en darle paso.
Oye, yo me acuerdo de Corro tuvo un momento dramático.
Con Borja González. Estaba yo en casa escuchando para entrar después y estaba diciendo, Borja.
Lo mejor es el capote que me ha echado Bravo, que aparte de tardar 2 segundos en decirme el nombre, yo le hacía un gesto con la cabeza como, pínchalo, que ya diré el nombre después de que hable él. Y nada, me esperaba hasta que yo lo dijese. Digo, bueno, Bravo, pues nada.
Qué profesional, Bravo.
Eso es culpa de Liberto, que los tiene todos pagados para sacar gazapos.
Ya.
Bueno, Parrita, ya huérfanos de Doncic, ¿cómo va entonces la madrugada?
Ha empezado ya el partido entre Milwaukee y Miami, que es el primer partido de su semifinal de conferencia. De momento han empezado muy bien los Bucks, 26-21, 5 arriba los de Anteto, a 5 minutos del final del primer cuarto. Y luego a las 3 de la mañana, como decía Angelito, juega la barba. Juegan los Rockets de Harden contra Oklahoma, 3-2 arriba Houston. Si gana, pasan a la siguiente ronda, donde se enfrentarían a los Lakers. Es un duelo que también hay muchas ganas de ver. Te voy a decir 3 cosillas de ayer muy rápidas. Una, hablar de lo de Doncic, que ayer no nos dio tiempo. Básicamente de lo feo que fue lo de Marcus Morris. Al final del primer cuarto le metió un sopapo por detrás de mala manera y fue expulsado el partido después de haberle pisado el tobillo malo. Y claro, Doncic salió a rueda de prensa después y dijo, bueno, pues después de lo de hoy, que cada uno piense lo que quiera de lo del otro día, pero yo lo tengo muy claro. O sea, como vino a decir que lo del pisotón al tobillo había sido adrede. Y luego, para que nos hagamos cargo de lo que es Doncic, la noticia de NBA del Washington Post de esta semana es los siguientes pasos de Luka Doncic para dominar el mundo. O sea, ese es lo que lleva las noticias de NBA del Washington Post. ¿Qué va a hacer Doncic el año que viene y en los sucesivos para ser el mejor jugador del mundo?
Y lleva 3 días ahí, como quien dice.
Qué
espectáculo.
Y luego me quiero quedar con lo que para mí es el duelo de la primera ronda. El duelo entre Utah Jazz y Denver Nuggets, que está personalizado en 2 chavales de menos de 25 años, Donovan Mitchell en Utah y Jamal Murray en Denver, que llevan 4 partidos de 50 o más puntos, 2 cada uno. O sea, algo que en playoff solo habían hecho Jordan y Allen Iverson en la misma serie. O sea, una auténtica pasada. Ayer ganó Denver, forzó el 7º partido, es la primera serie que se va al 7º, y Murray se fue a 50 puntos y Donovan Mitchell a 44. Pero es que metieron 9 triples cada uno. Y dice, bueno, 9 triples como Harden, tirando 25. No. Uno hizo 9 de 13 y el otro 9 de 12. O sea, 75-70% en el acierto de triple. Una auténtica pasada el nivel de estos 2 chavales.
¿Lo ha hecho bien, Ángel? Le damos el ok, mira, ya. Se ha dormido. No, escucha, se ha dormido
Ángel
directamente.
Se ha ido con Hugo, o sea, al piso de atrás.
Muy bien,
no
lo has hecho.
Baño.
Ya, no, muy bien, no lo has hecho entonces, Parra, ¿eh?
Voy con Ramón.
Un abrazo grande.
Un beso.
Por cierto, Arauz, que era broma lo que te he dicho antes, que ya me has empezado a poner caritas y te
veo. No te he puesto ninguna cara.
Bueno, no he puesto ninguna.
Yo trato de estropearlo lo menos posible.
Ya sabes. Gracias, Arauz, ¿eh?
A ti.
Kilómetro 42. Porque efectivamente hay kilómetro 42. No me atrevo a decir yo aquello de que esto es comienzo de temporada, aunque es el primero después de las vacaciones de verano, porque el comienzo oficial de temporada de kilómetro 42 tiene que ser cuando venga el jefe Juanma Castaño. Pero, ¿me lo permites? Querido Chema, muy buenas.
Hola, buenas noches. Qué alegría volver, qué alegría volver. Estamos en el calentamiento, en la previa. Estamos animando ya a la gente a que vuelva a hacer ejercicio si no lo han hecho en estas vacaciones. Y encantado de poder estar compartiendo kilómetro 42 contigo.
Tú lo perdonas, ¿no? El hecho, Chema, de que haya gente que se relaje en las vacaciones, o eso es imperdonable.
No, fíjate que al final, cuando estás todo el año entrenando y un poco dedicándole tu vida a estar en forma, a llevar una vida saludable, lo cierto es que a veces necesitas que lleguen las vacaciones y desconectar. Incluso eso viene bien, 15 días, un mes, tampoco mucho más, porque es cierto que te acostumbras a la buena vida, empiezas a utilizar esos ratos que tenías pues dedicados al deporte y a la salud, a otras cosas, y al final resulta un poquito más complicado volver a retomar esas rutinas o esos hábitos. Pero sí que es cierto que recomiendo a la gente que también un poco, pues eso, desconecten de todo lo que supone el año, y además este año que ha sido muy duro, sí. Un año muy complicado por todos los motivos que sabemos todo el mundo, y bueno, que todavía que hay que terminarlo, que el 2020 no ha acabado y nos queda todavía.
Me siento mejor porque parece que has descrito mi perfil de este último mes y pico. Bueno, sí, además mes y pico largo. Oye, lo primero de todo, ¿cómo estás de tu lesión en el sóleo?
Pues fíjate, he estado casi 3 meses con la rodilla de la pierna derecha, que ha sido lo que me asustó bastante, porque era algo un poco nuevo, esas sensaciones, sentía como que la rodilla la tenía totalmente rota, y se convirtió también en un problema mental, porque hay veces que la lesión pasas por diferentes momentos, ¿no? Cuando empiezas a recuperarte a nivel físico, se supone que ya estás bien, pero tienes ahí un chip mental que muchas veces te pone freno a que lleves pues esa recuperación al 100%. Me he puesto a entrenar con normalidad, pero claro, ¿qué suele ocurrir en estas recuperaciones de las lesiones? Que como he estado forzando la pierna izquierda, porque la mala es la derecha, pues he tenido pues eso, un pequeño problemilla en el sóleo, y bueno, me ha tocado parar de correr durante, llevo una semana, yo creo que todavía me van a quedar algunos días más, y estoy haciendo pues entrenamiento un poco alternativo. Estoy dándole a la bicicleta, encima más aún con el Tour ahí para motivar un poquito más.
Te queda, por cierto, muy bien el maillot de Movistar, ¿eh?
Fíjate que he pedido alguna oportunidad, pero nada, en broma, lógicamente, porque... Pero sí que es cierto que lo valoras mucho. Cuando sales con la bicicleta y te pones a 30, 40 por hora, y dices tú, joder, ¿cómo voy? Y luego miras en la televisión y ves los parciales que se marcan, y digo, ostras, esta gente... Mira, otro mundo.
Fíjate una cosa, Chema. Yo siempre digo que para valorar una etapa de estas que la gente dice, no, yo he hecho la siesta con ella, las etapas llanas y tal... Digo, joder, ponte en una bicicleta durante 5 minutos, y no te digo más, 5 minutos a 45 por hora. Y entonces vas a valorar lo que hacen esos tíos en una etapa llana.
Y cómo bajan y cómo se mueven en grupo, ¿no? Esa manera de... Bueno, son profesionales, sí, al fin y al cabo, y dan, no solo pelean por ganar, sino que entretienen a la gente, dan espectáculo. Y cuando tú subes en una bicicleta y ves realmente lo que hacen, ves la auténtica locura que supone una competición como el Tour de Francia, pero vamos, disfrutando. Y también piscina, que también otro entrenamiento alternativo que viene también muy bien para la gente lesionada, que no tiene impacto, es correr en el agua. O sea que bueno, ahí estoy intentando hacer un poquito de todo, haciendo deporte, intentando volver a esa normalidad, volviendo a septiembre, que septiembre lógicamente es el mes de las vueltas, ¿no? Que todo el mundo ha terminado el verano y todo el mundo quiere retomar esos hábitos. Así estoy, a ver si retomo ese estado de forma que tenía hace ya muchos años.
La vuelta a la normalidad dentro de la anormalidad. En fin, bueno, que estamos aquí congregados nosotros en este día, pues para darle a la gente la chapa con cómo hay que volver, ¿no? Cómo hay que recuperar el cuerpo, cómo hay que volver a hacer ejercicio después de ese parón, entre comillas, que todos, más o menos, alguno más en mayor medida que otros, hacemos en las vacaciones de verano, ¿no?
Bueno, yo creo, además, tú y yo hemos compartido ya unas cuantas vueltas. Ya sí, tendrías, señor, que estar más o menos, pues eso, con los deberes hechos. Ya sabías,
sí, tengo memoria selectiva, tengo memoria selectiva, Chema.
Pues bien, fíjate, una de las cosas de la vuelta a la rutina, lo que me preguntabas, ¿no? El descanso, ¿es bueno el parón? Pues mira, casi sí. Casi siempre hay que decir que sí, porque el cuerpo se recupera. Muchas veces todo el mundo tiene esas pequeñas molestias de tendones, todas las itis, las tendinitis, fascitis, todas esas cosas que nos molestan a lo largo del año, y este mes, pues lógicamente ese descanso que hemos tenido lo podemos incorporar como parte del entrenamiento. Así que esta vuelta a la rutina, sobre todo lo tenemos que tomar con ganas, que no sea una obligación, y es importante que pensemos en positivo. Es decir, vamos a entrenar para estar bien, pero que no lo hagamos, joder, otra vez a entrenar, hay que ponerse las pilas. Es importante que estemos motivados. Y luego, también otra de las claves importantes cuando queremos retomar las rutinas es el tener un objetivo. En estos momentos sí que es complicado, porque casi lo que estamos haciendo es el año de las cancelaciones. En vez de tener objetivo, tenemos cancelaciones, y resulta complicado para la gente decir, oye, ¿qué objetivo me puedo fijar para que un poco nos ayuden, ¿no?, a cumplir con esas rutinas o con esos hábitos? Es lo más difícil, ¿eh? Podemos ponernos objetivos pequeños, a ver si soy capaz de en un par de meses volver a estar haciendo un 10.000 o incluso yo mismo entrenando. O sea que lo más difícil posiblemente en esta vuelta especial de septiembre va a ser encontrar un objetivo que nos supla, ¿no?, que esa carencia, ¿no?, de tener una competición. Y luego también una cosa muy clave, un principio de entrenamiento que debe ser progresivo y gradual. Es decir, hemos estado un mes y medio sin hacer nada, lo que no podemos hacer es ponernos a correr como si no hubiera mañana.
Claro,
es decir,
esto es como el que quiere hacer dieta y de repente se quita de comer de todo.
Eso es, y nada de falsas exhibiciones. O sea, que no quieras besar a una chica guapa, no quieras hacer unas exhibiciones, porque al final te va a pasar factura y te puedes hacer daño. O sea, que al final las exhibiciones, lo justito, porque debemos hacerlo de manera progresiva y de forma gradual. Si hemos estado sin entrenar absolutamente nada, no podemos empezar a hacer 7 días a la semana de entrenamiento. O sea, que poco a poco, de forma gradual, y sobre todo poco a poco ir recuperando los hábitos que teníamos de higiene, por así decirlo. Es decir, una buena alimentación, volver a una buena hidratación, empezar a descansar de forma correcta y empezar a entrenar un poquito. Esto casi sería así
los mandamientos.
Sí, podrían ser los mandamientos. ¿Por qué tenemos que hacer deporte? Porque es divertido, lo vamos a pasar bien. El que hace deporte, hay algunos que le gusta de forma individual, a otros de forma colectiva, pero el deporte nos hace pasárnoslo bien, y encima hacemos otra cosa saludable. Y si hacemos deporte, también nos va a subir la autoestima, nos vamos a sentir bien. O sea, que a veces que corres, ¿no te pasa alguna vez que sales a correr o haces deporte, has ganado un partido y total, te sientes? Pues esas cosas son las que nos ayudan también.
Es que eso además es lo que hace que sigas haciendo deporte, es que es la pescadilla que se muerde la cola.
Sí, bueno, en este caso también tenemos con la parte de las endorfinas, que ya todo el mundo sabe que el cuerpo, cuando hacemos ejercicio, pues libera las endorfinas, y muchas veces nos ayudan cuando estamos en una situación de estrés, de ansiedad. Pues esa liberación de endorfinas provocadas por el ejercicio también nos hace sentir bien, con lo cual otra de las causas por las que debemos hacer deporte. También incorporando lo que os decíamos, ¿no?, de hidratación, una buena alimentación, un buen descanso, y también para controlar nuestro peso, si nos hemos subido un poquito, pues incorporar el ejercicio también nos va a venir bien. Y muchas más cosas, o sea, te podría estar diciendo cosas de...
No, ¿sabes lo que pasa, Chema? Que estaba pensando en un artículo que retuiteaste, me parece que era de Runner's World, hace unos días, de 5 errores que te impiden perder peso a pesar del rigor de tus entrenamientos. Hay mucha gente que esto lo comienza como cuando comienza año nuevo, en enero, propósitos de año nuevo, voy a empezar a hacer ejercicio para perder peso. En esta época, justo después de las vacaciones de verano, ocurre lo mismo. Y mucha gente se equivoca en las rutinas. Y mira, esos 5 errores, lo digo por si quieres comentarlos, ¿no? Corres y solo haces ejercicio aeróbico. Ese es uno de los errores.
Claro, es que al final depende... también te digo una cosa, porque todo hay que tomarlo... Pues hay gente que si hace un ejercicio aeróbico con pulsaciones bajas, entre 130 y 140 pulsaciones, hay veces que estás trabajando la activación de los ácidos grasos. O sea, que todo al final tiene un porqué, ¿no? Lo lógico es que hagas ejercicio, de no solo aeróbico, sino que trabajes la fuerza, y sobre todo más al principio, para proteger tu musculatura, para hacer más potente tu sistema óseo. Al final... son errores de, sobre todo, la gente. Lo que más lleva al error es al abandono, empezar con ganas y dejarlo. Yo soy más partidario de incorporar todas esas rutinas, ¿no?, en tu vida, hacer el deporte o actividad física de una forma moderada, de vez en cuando trabajar de forma intensa. Y al final, fíjate una cosa, ahora con todo lo que ha ocurrido en la pandemia, el ejercicio es muy bueno porque lo que hace es que ayuda a tener tu sistema inmune mucho más preparado, ¿no? Más entrenado. El ejercicio moderado, si muchas veces hacemos ejercicio intenso, ¿qué pasa? Que deprimimos nuestro sistema inmune, ¿no? Con lo cual, fíjate cómo utilizando el deporte para una cosa o para otra puedes hacer trabajar una cosa u otra, ¿no? Yo, por eso te digo que al final todo es moderación, incorporar, llevar un estilo de vida saludable, que es lo que, claro, que debemos hacer, hacer deporte, compartir con ahora lo que se pueda la vida social, si tienes que tomar una cerveza, una copa de vino, que no pasa absolutamente nada, sino toda la forma de vida que llevas, pues que todas estas cosas, descanso, sueño, hidratación, alimentación, deporte, pues estén en la misma coctelera, que es lo interesante.
Claro,
¿no?
Y luego dime.
No, que digo que luego hay 20.000 formas, ¿no?, de decir, oye, quiero mejorar esto, este aspecto, esto, bajar un poco más de peso, cómo puedo hacer, y al final lo importante es eso, que lo tengas incorporado en tu día a día, y yo creo que es la clave.
Claro, pensando en estos errores que te decía, bueno, estos son dos en uno, ¿no? Te acaba faltando proteína y comes menos de lo que necesitas.
Claro, al final la proteína durante muchos años todos pensábamos que casi que era la gran enemiga del deportista, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Al final debemos tomar proteína porque la proteína se convierte en una pieza indispensable para nuestra musculatura, ¿no? Al final, fíjate, ha cambiado tanto la alimentación que hemos pasado por ayuno intermitente, hacer muchas comidas a lo largo del día, comer muchos hidratos, quitar hidratos, tomar proteína. Yo creo que al final debemos comer en función de las kilocalorías que gastamos o que necesitamos. Y yo creo que tener una dieta muy completa y sobre todo hacer caso a qué gastas, qué necesitas más, qué nutriente necesitas más para ser los que tengas que reponer, ¿no? Porque los has gastado.
Mira, al hilo justo de lo que estás diciendo, Chema, yo es una pregunta que me hago muchas veces. Por ejemplo, para hacer ejercicio matinal, ¿hay que desayunar antes de hacer el ejercicio? ¿Hay que desayunar después? ¿Hay que tomar algo antes y también hay que tomar después? ¿Cómo es lo que haces tú, por ejemplo?
Pues mira, es que esa pregunta no es lo mismo decírsela, respondértela para una persona que no haya hecho nunca ejercicio, que sea alguien, un principiante, a una persona avanzada, a un profesional. Un profesional podría entrenar casi a las 24 horas del día sin ningún problema, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué hablamos de entrenamiento en ayunas? Pues como hablábamos antes, si hay un ejercicio en que tu cuerpo tengas, por así decirlo, hidratos para utilizarlos de combustible de forma rápida, cuando estás en ayunas estás obligando a tu cuerpo a utilizar el metabolismo de los ácidos grasos, con lo cual es una fuente de energía, pero tienes que estar, bueno, has estado sin desayunar, le obligas a tu cuerpo a trabajar y tienen que estar a una intensidad que no puede ser muy alta, tiene que ser una mínima intensidad. ¿Esto funciona? Sí, ayudas a movilizar los ácidos grasos y es un entrenamiento que lo puede llevar a cabo, pero lo puede llevar a cabo una persona ya mínimo avanzada o media avanzada. O sea, una persona normal y corriente, pues yo siempre soy más partidario de desayunar, que tengas un poquito de glucosa, incluso por la sangre, que lo puedes utilizar como fuente de energía y bueno, yo soy más partidario de desayunar cada día y bueno, puntualmente puedes probar el hacer entrenamiento en ayunas, pero yo lo recomiendo más para gente con un nivel medio.
Que yo, por ejemplo, esto acabo por la mañana de tomar fruta, irme a la piscina, nadar 1500, volver y desayunar, pues a lo mejor un poquito de jamón york, un poquito de yogur líquido, eso mal.
No, tampoco te creas,
no,
tú que está tan mal. No está mal. A mí me parece una cosa interesante porque tomas azúcar antes de entrenar, con lo cual ya estás utilizando ese azúcar previa que como fuente de energía, haces tu entrenamiento y luego repones. Has hecho un entrenamiento de más de media hora, ¿no? Los 1500 o metros.
Sí, a mi ritmo son unos 35, 38.
Que está muy bien y luego repones y metes un desayuno justamente después de haber hecho el ejercicio, que es cuando tu cuerpo le tienes preparado para absorber mejor los nutrientes, ¿no? Con lo cual, si has hecho pavo o algo de proteína, o sea que me parece algo muy, vamos, que está bastante bien, ¿eh?
Bueno,
o sea,
macho,
que
me está subiendo la autoestima más que el ejercicio, ¿eh?
No, pero eso, el ejercicio no viene mal. Y encima, cuando has entrenado, ese desayuno, no me digas que te sienta estupendamente bien.
Bueno,
aunque
bueno,
yo te diga, oye, que no te lo tomes el desayuno, te sienta. Y si ya metes unos huevos revueltos que es proteína, le quita, bueno, la yema y solo en la clara tiene casi todos los aminoácidos, o sea, es maravilloso.
Justo yo te iba a decir que un día en semana yo me metí al homenaje de un pincho de tortilla con un botellín, pero eso me parece que es más desaconsejable.
Bueno, pero si has entrenado antes no está nada mal y te sienta estupendamente bien. Hay veces que te lo puedes utilizar como premio, como recompensa, oye, has entrenado bien, te sienta bien, al final el pincho de tortilla lleva los hidratos de carbono de la patata, lleva la grasa del aceite, lleva la proteína del huevo, con lo cual a mí es un alimento que me gusta muchísimo, ¿no? Tampoco abusar en exceso, pero oye, lo que quiero es que empieces en septiembre con ganas y es lo que vamos a conseguir.
Sí, sí, sí.
Haciendo deporte, comiendo comiendo bien y pues puesto aquí en el partidazo, que es lo mejor.
A ver si los colegios y los virus nos permiten todo eso. Bueno, de consejos para la gente o, no sé, material, algo nuevo, lo que quieras decir. ¿Quieres añadir algo más a toda la historia esta que estamos contando?
No, yo creo sobre todo que sentido común, que la gente hemos que sobre todo que afronte la... Es complicado un año. Este año va a ser, es difícil, no tenemos objetivo, pero sobre todo pues llamo al optimismo, a decir, oye, vamos a empezar a hacer ejercicio, pero porque nos apetece, porque queremos estar bien, que no sea una obligación, porque lo vamos a pasar bien, porque el deporte al final nos viene muy bien y vamos a hacerlo de manera progresiva. Vamos a empezar otra vez por el principio. Si es necesario andar, correr, pues andamos y corremos hasta que volvamos a tener ese mínimo necesario para empezar a aplicar muchas más cargas. Así que tomárnoslo con calma, de forma gradual, sobre todo volver a recuperar esos hábitos de alimentación, de hidratación y descanso que nos vienen estupendamente bien, y poco a poco, conforme vayamos avanzando a lo largo de esta semana, de estos meses, pues a lo mejor ya metemos más cargas, ¿no? Pero de momento es volver a recuperar las rutinas, que creo que es lo más importante, sonriendo con optimismo y porque nos apetece hacer deporte, que creo que es lo más importante.
Sí, señor. Bueno, solamente para terminar te digo tres cosas. Uno, me han encantado la foto de tus vacaciones en Lanzarote, las palizas que te has quedado con la familia, porque tiene que ser maravilloso de correr con toda la familia, con tus hijos, tus chavales, ver que siguen lo que has sido tú y hacen contigo y comparten contigo lo que te entusiasma, que es maravilloso, pero eso sí, lo de las lentejas con arroz no puedo. Me recuerdan al colegio que me metían ahí el engrudo aquel. No puedo creer que sea tu plato favorito. Te las tienes que hacer muy bien, ¿eh?
No, me gusta la lenteja, las cocina Nuria. O sea, que son espectaculares y las hace ella. Y yo me las tomo con arroz para que entren un poquito mejor. Pero es las legumbres hay que incorporarse a la dieta. Y bueno, dentro de las legumbres, podemos decirlo, con arroz es uno de mis platos favoritos. Pero yo creo que casi mejor las lentejas con carabineros del jefe, ¿no?
Esas
son muchas, bastante mejores.
Eso fue como el día que le vi yo a Arguiñano echarle unas alvejas de carril a una sopa de ajo. Exactamente lo mismo. Pero tiene que estar bueno de narices. Que te queremos mucho, Chemo. Un abrazo muy grande y un beso para tu Nuria y sus lentejas, ¿eh?
Muchas gracias. Abrazo fuerte, amigo. Chao.
Pues hasta aquí, señoras y señores, partidazo de la cadena COPE. Mañana más, misma hora, misma sintonía que decía el clásico. Ahora llega la noche de COPE con Bea Pérez Otín y todo su equipo. Gracias de corazón por estar a ese lado de la radio. Cuídense mucho. Es que la tengo que pifiar al final, como bien que me estaba quedando leche. Hasta mañana.
El partidazo de COPE.
Estar informado.